entrevista comienza así. ¿Cómo y cuándo es que nace el recinto?
Bien, déjame presentar, Saraí. Mi nombre es José Alejandro Arias Carmona. Soy coordinador del Centro Cultural Árbol de la Noche Victoriosa, aquí en Popotla, Alcaldía Miguel Hidalgo. Es importante hacerte saber que este espacio, pues es un espacio independiente, se da y se conforma a través de un programa de gobierno que se llama Mejoramiento Barrial. De esto hace 9 años que se inicia. Por ser independiente, pues está sujeto o estuvo sujeto o ha estado sujeto todo el tiempo a sus propios recursos, a su propio sistema. Sí, nosotros hemos sido los creadores aquí. Hubo una época en que aquí había hacedores de arte, ¿no? Porque así se nombraban mis compañeros. Porque realmente es hacer, ¿no? Al no tener los elementos materiales, pues tienes que ingeniártelas para hacer lo que puedas en aras de tener en el espacio con actividades y sobre todo eso que acabo de decir, ser un espacio creativo. Así se inicia a través de un programa de mejoramiento barrial, como un espacio totalmente independiente. Estamos en una alcaldía que finalmente pues, ha sido como otras más con alternancias en la administración pública y bueno, pues nos ha ido bien en algún momento con algunas administraciones, con otras nos ha ido muy mal, como es el momento actual, ¿no? Hasta ahí me dejo mi respuesta.
Entonces me comentas que inicia a partir de este programa de mejoramiento barrial, pero antes de este programa ya se tenía, o sea, ¿cómo se llegó a concretar que se hiciera este espacio a través de ese programa? O sea, ¿ya había algunas ideas, algunas propuestas, se organizaron vecinos? ¿Qué fue lo que pasó?
Déjame decirte algo. Yo soy lugareño de este espacio, ¿no? Vivo en Popotla desde hace 40 años. Como tal, hubo un momento en que la misma necesidad de vecinal me obligó a meterme en la vida pública de esta colonia. De repente se empezaron a construir aquí, en las colonias Popotla y Tacuba, muchos desarrollos inmobiliarios de índole privado. Esa situación me preocupó y me hizo involucrarme y conformar un comité que se llama Comité Vecinal Rescatemos Popotla Tacuba, asociación civil. Inclusive tuvimos que volvernos asociación civil para que la autoridad de aquel entonces reconociera nuestro derecho a solicitar información y nuestro derecho de petición. Como AC nos reconocieron ya y no quedó más que tener interlocución con nosotros. Sin embargo, ya en un momento la lucha por ese justo reclamo de la no construcción, porque nos estaban dejando sin agua, porque vinieron a transformar de alguna manera la vida que teníamos aquí, de una colonia, digamos la clase mediera, pero con mucha calma, de repente nos llenamos de vecinos, nos llenamos de carros, nos llenamos de basura, nos llenamos de inseguridad. Cuando me di cuenta que toda esa lucha no iba a parar, no más bien no iba a llegar a ningún lado, ya que la autoridad era omisa, no daba respuesta al por qué se estaba construyendo y que después de todo el interés de lucro de las empresas inmobiliarias era lo único que les importaba, no es que haya dejado el tema, pero ya entonces había yo adquirido cierta presencia en la colonia. Y pues no falta quien se te acerca. A mí se me acercaron gentes de Participación Ciudadana del gobierno del Distrito Federal en aquel entonces, diciéndome que era yo un líder muy participativo. Pues sí, cómo no, claro que era yo participativo, porque si decían hay que hacer una posada para los vecinos, pues ahí iba yo. Yo conocí este espacio porque, te repito, ya tenía muchos años viviendo yo aquí. Este espacio era un espacio que hace muchos años sirvió como cuarto de bombeo para el sistema de aguas del Distrito Federal. Era un cuartito que tenía bombas, que tenía un generador y tenía una serie de cosas. El tiempo pasó y un día la Comisión de Aguas lo abandonó y el espacio fue tomado por los indigentes. Entonces, La gente que pasaba en esta calle que se llama Noche Triste, sobre todo las mujeres, pues eran agredidas, eran molestadas en el peor de los casos. Entonces yo viendo la problemática y ya metido en los temas en los temas sociales, como dije que este era un lugar que tenía que hacerse algo al respecto. Para entonces, el asunto histórico de que aquí se menciona, 10 años hace que yo empecé a meterme en la cabeza y a tratar de meterle a los vecinos y a la gente que no tenía por qué llamarse Plaza del Árbol de la Noche Triste, que había que hacer algo, ¿no? Que había que buscar el modo de cambiar la mentalidad. ¿Triste por qué? ¿Triste para quién? ¿Sí? Entonces, definitivamente para nosotros, aun como haya sido, que mucha gente me reclamaba después diciéndome, pero es que es un hecho consumado, de todas maneras nos conquistaron. Sí, pero por lo menos en una ocasión los hicimos correr, en una ocasión nada más porque las estrategias de guerra de los mexicas no les permitía el exterminio, pero ellos, los mexicas, debieron de verlos exterminados en ese momento, como después los españoles y quisieron hacer con nosotros, ¿no? Entonces, eso me llevó a decir, hay que hacer algo en este espacio. Y ya metido en el asunto de la mexicanidad más el asunto social, conocía yo ya el programa de mejoramiento barrial, que es un programa que el gobierno convoca a los ciudadanos para que los ciudadanos propongan. Entonces yo propuse hacer de este espacio, no era realmente mi idea, una casa de cultura. Mi idea era un centro comunitario para tener en dónde reunirnos los vecinos y cómo dialogar. Estando aquí, presentando el proyecto y siendo autorizado, el gobierno de la ciudad en aquel entonces me dijo, ahí está, se te autorizan 453 mil pesos, pero tú saca los permisos. Los permisos me llevó año y medio sacarlos, fue muy tortuoso el tema, en 7 diferentes dependencias tuve que solicitar hasta que alguien, por ahí la autoridad del espacio público, una dependencia creada en el gobierno de Ebrard o de Mancera, me dio el visto bueno. Y entonces los permisos cayeron como en cascada. Teníamos el permiso. Esto iba a ser 2 niveles de 250 metros. Desgraciadamente, como te comentaba, abajo hay placas de acero porque se guardaba agua aquí abajo, ¿no? Entonces, a mí me lo dijeron los constructores, sacar esas placas, te vas a llevar los 400 mil pesos nada más en sacarlas, ¿no? Hay que traer una grúa, hay que traer una serie de cosas. Y bueno, con el amigo asesor técnico que tenía yo en aquel entonces, se dio que se hiciera de esta. Además de que no me dejaron mover los árboles, tengo 2 árboles muy grandes en los extremos y pues era imposible. Así fue como por toda esa odisea pasamos para llegar a la Casa de Cultura. No alcanzaba con 450 mil pesos. Mi lucha por tratar de que no se construyera tuvo un fruto. Nunca pasé, nunca hice nada indebido. Aquí había un desarrollador de una empresa que se llama Marina Park, que cuando empezó su proyecto consistía en hacer 869 departamentos, 4 torres con 2 albercas. Entonces, simbólicamente con los vecinos, yo fui y le clausuré el espacio, su espacio de venta, pusimos sellos de cláusula ciudadana, y el hombre me mandó llamar y me preguntó qué es lo que quieres, por qué de tu lucha. Bueno, el por qué es obviamente, es una pregunta que está de más. No estamos de acuerdo en que se nos venga a quitar la poca tranquilidad que tenemos en esta colonia. Tú hablas de 2 albercas, no tenemos agua, padecemos de agua y nos quieres poner... Entonces, el hombre yo creo que de alguna manera me contestó, ¿y qué puedo hacer por ustedes? Haz una casa de cultura. Yo creo que si el predio que vas a ocupar son 13 mil metros, la ley dice que estás obligado a donar a la comunidad el 10% de tu superficie a operar. Yo creo que 1.300 pesos, 1.300 metros no te causa ningún problema. ¿No? Me dijo, sí me causa, porque el proyecto ya está autorizado. Tendría que volver a subdividir, tendría que volver a hacer una tramitología. No te preocupes, yo te hago la casa de cultura, tú busca el terreno. Y pues inocentemente consideré que sí era adecuado aceptar su ofrecimiento y me di a la tarea de buscar un lugar. Nada. El que no era reserva vial, la calle esa no se podía tomar, terrenos particulares no se podían. Por último, caí en este lugar y dije, aquí se puede hacer. ¿Sí? Aquí la propuse al gobierno de la ciudad y me dijeron que sí. Cuando ya estábamos construyendo, cuando estaba yo empezando a construir, lo fui a ver. Uh-huh. Y le dije, ¿te acuerdas de la Casa de Cultura? Sí. Pues ahora necesito que me ayudes, porque con 450 mil pesos no la hago. No, la voy a levantar. Claro, había en las reglas de operación del programa de mejoramiento barrial, daban la posibilidad de hacer al año siguiente presentar un proyecto de seguimiento y a lo mejor esta casa se hubiera levantado en 2 años o a lo mejor en 3. Pero, pues el constructor me dice, ¿y qué puedo hacer por ti? Pues ayúdame a construirla, ¿no? ¿Cuánto tienes esto? Hagamos una cosa, te pongo la mano de obra y te pongo, no material, si acaso con el ¿cómo le llaman? Tiene un nombre. No es colado, ¿cómo se le llama? Creo que es colado. El asunto del techo,
la losa.
Te mando una o dos revolvedoras para que te echen la losa. Para que te echen la losa. Lo demás. Y así fue, empezamos a construir. Por ahí hubo objeción por parte de la alcaldía. No querían este espacio. En ese año en que yo empecé a construir, la alcaldía también metió manos en este lugar. Y no querían que se construyera, y desatendiendo el llamado de la alcaldía, yo la construí. Este señor me ayudó y me dijo, con el dinero que tienes, métele los acabados, métele lo que falta. Y así fue, y así se dio la Casa de Cultura. Así está.
Qué peregrinar. Pues sí, a veces hay que luchar un montón, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cuáles son esos objetivos? Ya una vez construida la Casa de Cultura, ya una vez que se logró ya este espacio, ¿cuáles fueron los primeros objetivos que se fijaron para que funcionara?
Bueno, hacer una convocatoria abierta, hicimos una convocatoria abierta a talleristas que quisieran integrarse al proyecto con el objetivo de que este espacio fuera funcional para la comunidad con cuotas de recuperación nada más, ¿no? O sea, no se trataba de ponerle un precio a... Es más, como administrador de este espacio, yo tenía, sigo teniendo la misma política, yo no me meto en la cuestión económica entre talleristas y usuarios. Solamente al tallerista le pido que sea módico, que no sea una cosa excesiva. Y se empezaron a establecerse un rol de actividades. Llegó gente tan importante como David Ventura, como el mismo Aarón, a tener actividades aquí. El grupo de teatro que en aquel momento tenía Aarón dio lugar a que el espacio se convirtiera en un espacio agradable. Formamos una banda de rock, tocábamos viejitos como yo, tocábamos rock and roll aquí afuera. Y pues así, ese es el objetivo, era servir a la comunidad.
¿Puedo pausar tantito? Voy a recuperar. Okay. Bueno, ¿y por qué crees que es necesario entonces este recinto?
Al darnos cuenta, después de 9 años que estamos aquí presentes con una oferta cultural para la comunidad, me he dado cuenta de que, pues tristemente tendríamos que reconocerlo, al pueblo de México le falta mucha cultura. Está más acostumbrado a no pensar y a tragarse todo lo que le dan, así sea basura cultural o de cualquier tipo. ¿Sí? Sí creo que es necesario y siempre lo he creído y por eso me mantengo en este barco, que tenemos que darle difusión. Te voy a poner un ejemplo bien sencillito, ¿no? Y así es como yo lo valoro. Cuando yo tenía 14 años y era un vaguito, porque no se le puede llamar de otra manera, me juntaba yo en una colonia cerca de aquí que se llama Pensil. Estudiaba yo la secundaria nocturna. Y entonces por ese lugar siempre pasaba una muchachita bonita. Me llamaba mucho la atención porque yo la veía muy bonita, ¿no? Y siempre que pasaba ella, yo me hacía el simpático llevándome de manos con mis amigos y yo
notaba,
llamando su atención, tratando de llamar su atención, y se sonreía conmigo, ¿no? A Alguna ocasión iba comiendo una paleta y le dije, no me das, y hasta me dijo, pero me dio pena, ya no fui por la paleta, ¿no? Pero sucedió una cosa, ¿no? Que de repente ya no la vi. De repente un día ya no la vi. Y, caray, y siempre yo tenía una hora para estarla cazando a que pasara. Volvió a pasar un día, pero venía con una cosa larga, aquí metida, anaranjada, ¿no? Dije, yo ya no se rió conmigo ni me tomó en cuenta. Se fue caminando, la fui siguiendo, iba con otra persona, y había cerca un deportivo que se acababa de inaugurar, se llama, allí en la Pensil, que se llama Centro Social José María Morelos y Pavón, el Pavón aquí le conocemos así. Pues me metí al Pavón a ver a dónde iban. Resulta que la chiquilla estaba tomando clases de danza regional, y ahí me di cuenta que la gente cambia en el momento en el que tiene otra opción. Tal vez si no hubiera estado ahí, a lo mejor ni hubiera pasado nada conmigo, pero por lo menos ya no fui atractivo, ni siquiera llamé ya su atención. Me di cuenta con la gente que se relacionaba, que estaba aprendiendo lo mismo que ella. Digo, en aquel entonces, pues debo de decirlo, ¿no? Había ciertas carencias en casa y pues yo de alguna manera apenas si lograba medio. Pero ese es el asunto, si a la gente le das opción, la gente la toma. Y si le gusta lo que está aprendiendo, la gente lo sigue. Y créemelo, radicalmente cambia la forma de pensar. Por eso es importante, y es una lástima que en este país a lo que menos se le apuesta es a la cultura. ¿Sí? Se los apuesta a otros temas, pero a la cultura muy poco. Entonces, de ahí la importancia de que para mí este lugar esté abierto y siga siendo un espacio en donde la gente encuentre y se encuentre a sí misma.
Y el arte nos cambia la vida a muchas personas. Bueno, ahora hablemos de cómo estaba el Centro Cultural en el 2019, a principios del 2020, cómo estaba operando, qué actividades artísticas y culturales se ofrecían acá. Cuéntame sobre ello.
Bueno, a principios del 2019 ya se oía el tema de la pandemia, ¿no? Pero aún así todavía no había nada concreto de cómo nos iba a pegar al país o al mundo en general. Nosotros seguíamos abriendo en enero con nuestra misma actividad. ¿Cuál es la actividad? Bueno, pues en la mañana teníamos en aquel entonces, venía gente de Linea a dar clases de regularización, más bien no de regularización, venía a dar clases para la gente que quería obtener su certificado, tanto de primaria como de secundaria, por las mañanas. Teníamos la Zumba allá afuera, todos los días de 9 a 10 de la mañana. Aquí particularmente se mantenía un taller de cosmetología. Una persona venía y estaba dando clases a chicas inclusive de cortar pelo, ¿no? de hacerse estilistas. ¿Cuál era la idea? Bueno, mi idea es que el lugar estuviera abierto, ¿no? A mí no me detenía mucho el hecho de que si era esta o aquella actividad. La cosa es que el lugar esté abierto. Por la tarde ya teníamos cartonería, inglés, regularización de materias, teníamos tejido, las clases de guitarra, las clases de batería que daba Ricardo Rojas. Emanuel Sánchez en algún momento estuvo trabajando también aquí junto con David Ventura, pero David en cartonería y Emanuel en lo que tendría que ser la medicina tradicional. Enseñaba a la gente a conocer la medicina tradicional, danza, daba clases de danza mexica allá afuera. La banda del árbol ocupaba este espacio para ensayar, teníamos el danzón, también teníamos danzón, y en sí de lunes a viernes, de lunes a sábado, la casa estaba abierta. Los domingos había otra maestra que venía nada más los puros domingos, también a preparar jóvenes para presentar los exámenes para acreditar la preparatoria. El ritmo estaba dado, las cosas iban bastante bien. Y bueno, pues fue el 27 de febrero cuando se decreta de alguna manera la suspensión de actividades, ¿no? Por ahí de marzo ya la Casa de Cultura tuvo que cerrarse, ya resultaba peligroso, ¿no? Resultaba complicado. Por disposición de la autoridad se suspendían las actividades e inclusive nos invitaban al aislamiento, ¿no? No tenías que andar en la calle, tenías que estar. Y pues así fue como empezamos nosotros con este padecimiento de salud, pero también el padecimiento social.
Y ¿sí? Antes de la pandemia, permíteme que te interrumpa tantito para recuperar algunos datos que nos interesan. Antes de la pandemia, ¿cuántos usuarios tenían? O sea, me cuentas de todas estas actividades que a mi parecer era una oferta muy vasta, ¿no?, de actividades. Pero entre tantas actividades que se tenían acá, más o menos, ¿cuántos usuarios eran los que atendían?
Tenemos un registro de las actividades, de cada actividad. Ajá. Y llegábamos a la conclusión de que diariamente, en aquel momento, estaban llegando entre 40 y 50 gentes a este lugar. ¿Sí? Entre 40 y 50 gentes a lo largo del día. Habría días en que podíamos tener 20, pero en algún otro de los días se subía la presencia de
sí,
los usuarios.
Sí, me imagino que porque habían actividades que llamaban más la atención. Exacto. Que otras, ¿no?
Okay.
Pero entonces atendían a un número considerable de usuarios, por lo que entiendo.
Ahora, ese es por el lado de las actividades al interior de la Casa de Cultura. Al exterior, en la plazuela, teníamos, en aquel entonces presentábamos, yo le llamaba jornadas culturales y de venta, ¿no? Finalmente, gente como Emanuel salía afuera a ofertar tanto su servicio de medicina tradicional como la venta de sus artesanías. Y no solamente Emanuel, había otras personas. Tejido, una maestra que estaba... ponía a tejer a la gente y sacábamos las cosas allá afuera e invitábamos a otras personas. Teníamos gente de Xochimilco, gente de otras alcaldías que venían a vender que la miel, que el amaranto, ¿sí?, que las microdosis, ¿sí?, y gente que se acercaba, ¿no? Gente que venía a vender de otras alcaldías, insisto, tacos de guisado aquí afuera, ¿no?, que ellos hacían, eran cooperativas. Empezó a funcionar de alguna manera con la Casa de Cultura. La misma Casa de Cultura creó una cooperativa que se llama Cooperativa Noche Victoriosa.
Súper. Muy bien. Oye, ¿y cómo se planeaban esas actividades? ¿Cuál era el procedimiento el proceso por el cual se planeaban las y se planeaban y se organizaban estas actividades?
¿Me hablas de las actividades allá afuera?
Ah, sí, en general.
En general.
Bueno, hablando de lo de aquí adentro, el tallerista llega conmigo, llegaba a la Casa de Cultura y se presentaba y decía la actividad que él quisiera desarrollar. Revisábamos los horarios, le decíamos, proponme un horario, me preguntaba cuáles podrían ser los que estuvieran libres y establecíamos la comunicación y se determinaba, ok, en este horario y en estas circunstancias empiezas tu actividad. Se emitían volantes, se emitían panfletos para andar pegando allá afuera y avisarle a la gente cuáles eran las actividades de la Casa de Cultura. Y con base en eso, número telefónico o aquí mismo, la gente venía a preguntar por el tallerista y el tallerista se ponía a la orden. Aunque no tuviera todavía alumnos, el tallerista estaba aquí esperando que llegara la gente. En cuanto a lo de allá afuera, pues lógicamente se tenía que pedir permiso a la alcaldía a través de un escrito que emitía la casa, el centro cultural, y la respuesta era sí, adelante. Entonces ya nos poníamos de acuerdo, pues la Casa de Cultura prestaba tablones, prestaba sillas e inclusive servía al final de la jornada, al final de la venta, para que la gente metiera sus cosas aquí y se fuera a descansar a su casa, ¿sí?
Okay. Pues me imagino que sí había una buena respuesta, ¿no?, de los vecinos con tantas actividades allá afuera. Bueno, me imagino eso.
Como todo, como lo hemos dicho, gente que ya venía, ya conocía el proceso de lo que hacíamos, venía a buscar directamente al Señor del amaranto, al Señor de la miel, ¿sí? O sea, ya hay gente que ya habíamos acostumbrado a la gente a ese tipo de actividades, y afortunadamente las personas que viniendo de lejos, pues, les iba bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo les iba bien? Pues porque al final de cuentas todos trabajamos por algo, ¿no? Entonces esta gente que no tiene un puesto fijo, que tiene que andar batallando, para nosotros darle el espacio aquí era fundamental. La gente que aquí hace cosas o hacía cosas para poder también ganar un peso, bienvenida, ¿no? Siempre y cuando no se convirtiera allá afuera en un problema de orden social, ¿no? Basura, dejar las cosas ahí, no. Todo se mete, todo se saca. Orden. Debería de haber un orden.
Bueno, y ya, ahora sí, hablando como ya de lo que pasó con la pandemia y metiéndonos un poquito más a este tema, que es algo que nos interesa mucho rescatar, que creo que, o más bien pensamos, Aaron y yo, que a estos centros culturales, a estas casas de cultura, a estos espacios fueron a los que más les pegó la cuestión de la pandemia. Me contabas hace ratito que por ahí del 27 de febrero se dio la instrucción de que se pararan las actividades y que, ¿cómo se llama? Se resguardaran, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue la reacción o cuál fue la primera acción que ustedes hicieron acá en la Casa de Cultura? O sea, recibieron esta instrucción y dijeron ya se suspende todo, nos vamos. ¿Cómo fue que les avisaron a los usuarios? ¿Qué fue lo que pasó?
Había comunicación de los talleristas a través de WhatsApp con sus usuarios. Y pues bueno, a mí me correspondió como coordinador explicarle al tallerista, es necesario que hagamos esto, es por precaución, por salud, y tenemos que suspender. Ellos a su vez hicieron lo propio con los usuarios. Yo tuve que reportar con la autoridad, porque a pesar de que la Casa de Cultura era independiente, pues hay una autoridad, ¿no? En un momento dado, sobre todo en una situación como la que se vivió, de hacer que la ordenanza que se da se cumpla, ¿no? No podía yo decir, pues así que como somos independientes no hacemos caso, teníamos que hacer caso. Entonces se suspende en un momento dado la actividad, de tajo, totalmente, ¿sí? Yo no venía a la Casa de Cultura estaba cerrada, yo también tenía que resguardarme, fueron unas cuantas semanas las que personalmente lo hice, porque después, al igual que muchos en este país, la necesidad económica te hace moverte. Pero la Casa de Cultura sí estuvo cerrada hasta que no se dijo que pasábamos a semáforo, ni siquiera el amarillo, el verde. El verde fue cuando, bueno, pues otra vez empezamos a hablar, empezaron a preguntarme qué hacemos algunos talleristas, otros ya ni se comunicaron, otros ya no hubo contacto. Hay gente, créemelo, hay gente que no sé qué fue de ellos, no sé qué fue de ellos, ¿no? Un Arturo, un chico muy, muy bueno como maestro de cartonería, sobre todo porque tenía mucha gente, bueno, no mucha, a lo mejor 6-7 gentes, pero las necesarias para trabajar los 2 días de la semana que lo hacía, yo veía mucha actividad en su grupo. Al principio, ahí me dejó cosas, ese que están todavía ahí, me dijo, bueno, te pido que me guardes mis cosas ahí, ¿no? Lo he buscado por WhatsApp, lo he buscado a gente que teníamos en común, nadie sabe dónde está tú. No sabemos, ¿no? Hubo gente que yo creo que sí, de alguna manera, pues tal vez, no sé qué destino tiene, pero, o tuvo, pero sí hubo una gran dispersión, le llamo yo, de actividad y de personas.
Sí.
¿Sí? Vas.
Entonces, bueno, se cierra completamente el centro cultural, se suspenden las actividades. Se buscó la manera de llevar actividades de manera virtual, no lo sabes.
Sí, una de las talleristas de aquí se llama Maggie Bear, así como se oye Maggie Bear, ella es muy dada al uso de la tecnología. Y ella daba clases aquí de acondicionamiento físico en las mañanas adentro de la Casa de Cultura y utilizó por Zoom estarse contactando con sus usuarios. Alejandro Galindo, otro que es musicólogo, es psicoterapeuta a través de la música, también hizo lo propio, ¿no? Él estuvo trabajando. Las otras actividades ya no se dieron, insisto, se perdió contacto con la gente, pero ellos dos siguieron trabajando. Particularmente yo tampoco lo hice, ¿no? Yo creo que también me enclaustré en la inmovilidad y dejé de moverme.
Es que aparte fue muy difícil, ¿no? Uh-huh. Porque a pesar de que algunas personas sí hacemos uso de la tecnología diariamente con el celular, con algún tipo de dispositivo, como hacer este paso, transitar como a otro, no sé, como otro grado, como ya manejar otras nuevas plataformas, todas estas plataformas de streaming que empezaron a popularizarse, bueno, con la pandemia, fue bien complicado, ¿no? Sí. O sea, a mí al principio me asustaba y de repente me paralizaba, porque yo decía, es que me frustraba también, ¿no? Yo decía, es que esto no lo entiendo, es que se está trabando. Y luego el internet también que tenemos acá en México, pues, ni siquiera era como tan capaz de sostener tantas videollamadas y tantas actividades que se tenían, ¿no? En ese momento. Entonces fue algo bien complicado. ¿Quieres agregar algo?
Bueno, más que nada preguntar en ese momento en el que llega la pandemia y que pues, se recibe la orden de cerrar, ¿nos puedes platicar cuántas actividades había en el Centro Cultural y de ellas cuántas podríamos decir que sobrevivieron a la pandemia? Digo, porque ahorita nos estás comentando de que estos dos talleristas pues, pudieron continuar mediante videollamada, por Zoom y todo, pero, o sea, realmente, ¿cuántas había y cuántas sobrevivieron a la pandemia?
Yo tengo mi nota de que eran 14 actividades las que teníamos. Tú te acuerdas bien, seguramente, de la maestra Aurora, la maestra de tejido.
Sí, sí, sí.
La maestra de tejido fue la primera tallerista que yo tuve aquí. Y en cuanto se decretó esto, bueno, yo creo que antes de que se decretara el cierre, su familia, como es una mujer de la tercera edad,
claro,
su familia ya no la dejó venir. Y no te imaginas el dolor que le causaba a ella, porque ella estaba acostumbrada a platicar con sus amigas. Este era para ella un espacio de relajamiento y de enseñanza, ¿no? Porque ella decía, aquí vienen, yo les enseño y se acabó. Y luego creo que ni les cobraba nada, ¿no? Era más que nada por el gusto de dar. Uh-huh. De esas 14 gentes, pues la que queda con nosotros todavía es Gaby Nieto, la maestra de inglés. Josefina Rojas ya no regresó. Ricardo ya no regresó. Emanuel ya no regresó. Sí, bueno, la psicóloga sí regresó, pues es mi hija, ¿no?
Uh-huh.
Y está aquí porque le conviene estar aquí y siguen con sus terapias, pero realmente nos pegó en lo económico, porque mucha gente, pues el poco ingreso que tenía aquí en el caso concreto, así bien concreto, porque lo conocemos mutuamente, Josefina Rojas se ayudaba y se sacrificaba para estar aquí en las tardes, después de haber cumplido en otro lugar su trabajo, aquí venía a estarse hasta las 6, 7 de la noche para ganarse un centavo. Que sí, era lo que ella le enseñaba a la regularización de tareas y las tareas con los niños, porque es una materia y las tareas, yo no tengo la menor duda que ella hacía un gran trabajo, ¿sí? Era de mucho apoyo para las mamás que trabajan, gente que trabajaba, José, aquí enfrente está la escuela, recogía a los chavitos y se los traía. Mientras la mamá seguía trabajando. ¿Sí? Y la mamá llegaba, tenía que llegar a las 6 porque José ya se quería ir. No llegaba por lo que haya sido, por tráfico, porque no pudo salir. José aquí sentada esperando, enseñando a los chavitos, ¿sí? Divirtiéndose, tratando de distraer a los niños para que no se les hiciera más pesado. Llegaban, recogían y vamos. Entonces, sí se cerraron fuentes de ingreso. Sí le pegó muy fuerte en términos generales, a la comunidad de este centro cultural. Pues sí, sí nos pegó. Nos pegó. ¿Sí? Entonces, ha sido bien difícil ver cómo se desmorona de alguna forma lo que traías, lo que estabas haciendo, por una situación totalmente ajena, ¿sí? Ajena a nosotros en cuanto a la Casa de Cultura quiere es, ¿sí? Así pasó.
Sí, de hecho.
Qué complicado. Justamente era lo que, la parte que venía, cómo fue que se reaperturó el lugar, ¿no? Pero ya nos estás mencionando eso, ¿no? Y parte también de que no se ha recuperado, o sea, ¿cuántos meses llevamos en verde ya?
Pues todo lo que lleva este año.
En
diciembre, si mal no recuerdo, antes de Navidad, fue cuando dijeron, pues estamos en amarillo casi verde. Y pues ya se vino Navidad, Año Nuevo, otra vez pusieron en anaranjado, ¿no? Creo.
No, era amarillo.
Amarillo.
Amarillo que
era casi naranja rojo. Tirándole a rojo. Y pero finales de enero para acá, que yo recuerde, ya estamos en verde. Y de hecho ahorita pues ya ves que ya anunciaron que pues ya no va a haber restricciones tan fuertes. Y que ya el informe ya no va a ser diario, va a ser semanal. O sea, ya está como muy relajado el asunto de las restricciones, de todo. Entonces, y digo, también por eso te preguntaba, Alex, que cuántos sobrevivieron, ¿no? Y con sobrevivir me refiero a que pudieron llevar sus actividades de manera virtual y que a lo mejor pudieran regresar, ¿no? O sea, que pudieran regresar aquí al Centro Cultural. Digo, tristemente nos estás diciendo que muchos de ellos, pues sí, no, ni siquiera sabes qué fue de ellos, pero a lo mejor otros sí, ¿no? Entonces, en esa cuestión de saber, bueno, había 14 actividades en el Centro Cultural, de las cuales, ¿cuántas pudieron seguir y pues cuántas van a regresar, no? Porque pues ya no tenemos contacto con talleristas, ya no tenemos contacto con la gente que venía a los talleres, ¿qué va a pasar? Lo que Saraí comenta, ¿no?
Déjame decirles algo. En el mes de noviembre, después de que ya se declaró que estábamos en semáforo naranja, todavía no era verde, era naranja, pero que ya se podían hacer actividades con el subsecuente X número sí, o sea que se tenía que pensar en mantener la sana distancia y hicimos la, como ya no teníamos talleristas, hicimos la primera convocatoria abierta nuevamente a los talleristas, ¿no? Y sí, tuvimos éxito, si no mal recuerdo, ya estábamos en noviembre e inclusive vino a esa junta que tuvimos aquí con talleristas porque la autoridad de la alcaldía se acercó, no para decir, déjenme acomodar, es que se habían acercado. Entre ellos regresaba Gaby Nieto, de inglés, regresaba Maggie, con Maggie me ayuda a organizar esto, apoyo psicológico. Llegaron nuevamente alguien que quería enseñar guitarra, alguien que quería dar danzón, alguien que quería dar cosmetología, alguien que quería hablarnos de impuestos, o sea, una contadora que dice, la gente no sabe cómo mover el asunto, a la gente hay que enseñarle cómo se hace una declaración, cómo se puede manejar este tipo de cosas, cuestiones fiscales. Otra persona que traía la idea a esto de cerámica, algo así, habíamos hecho, Teníamos 25 gentes y vino la autoridad, pues de alguna manera la autoridad entrante a esta alcaldía pensó que la Casa de Cultura pues era de la alcaldía, no tenía buena información, y a mí me estuvieron limitando en cuanto al uso del espacio, porque pues han de haber sabido que yo soy de izquierda y que eso pues no les... Entonces vinieron aquí como a supervisar. Bueno, hicimos todo un desarrollo de cada quien qué actividad quiere dar, hicimos una programación de actividades y sacamos como 250 volantes a repartir, se los entregamos, pero ya era noviembre, empezábamos diciembre, sabíamos que diciembre es un mes muy muerto para la cultura, ya toda la gente anda con la inercia de a dónde me voy a ir, cómo voy a estar y demás. Entonces, en enero nos íbamos a volver a reunir y vuelven otra vez a suspender las actividades. Y ese paquete de 20 gentes, de tantas gentes que estábamos ya dispuestos a echar a andar la Casa de Cultura otra vez, dispuestos a... Se pierde, tan es así que estamos en abril, van como 4 o 5 sábados que nos reunimos, ya no vienen las... Precisamente por eso no hemos avanzado. Porque de las 20 y tantas gentes que se propusieron, ahora las reuniones vienen 5 o 6, a pesar de que tenemos un WhatsApp, y hay quien me dice, bueno, yo sí le entro, ¿no? Pero nada más, pues, pónganse de acuerdo y cuando digan ya mandamos a hacer volantes, ya mandamos a hacer cosas, y no hemos podido. Es ¿cómo podría decirlo? Preocupante para mí el que no se estén dando con facilidad la reapertura de la Casa de Cultura. ¿Por qué? Bueno, yo lo achaco de alguna manera que la gente no está muy cierta. Sí, allá afuera seguimos teniendo zumba en las tardes y llegan como 30 gentes. Ayer llovió y tuvieron que meterse acá. Muchas de ellas ni siquiera habían pisado nunca la Casa de Cultura, pero vinieron por una necesidad de que tenían que cubrirse del agua. Y el maestro me dice, oye, me das... adelante, ¿no? Aquí se puso a hacer su ejercicio. Hay preocupación de mi parte porque no hay o una de dos, o amplío más la convocatoria a través de las redes y a través de volantes y pegarlos en la colonia, en varias colonias, para que se inscriban más talleristas y vengan. Tenemos que reaperturar. La Casa de Cultura sin gente es un elefante blanco que no sirve para nada. Y está mal que yo lo diga porque está de por medio mi espacio aquí, ¿sí? Mi presencia aquí. Pero si no logro realmente en el corto tiempo, debo de pensar que algo está mal y que tengo que... Pero no encuentro todavía en dónde está. Hay desánimo, veo otros lugares, pero donde también veo la actividad muy, muy, muy realita. ¿Sí? Entonces, estoy en ese proceso, Aarón. Estoy en ese proceso de determinar realmente... Tanto nos pegó la pandemia que la gente no está como que muy activa o como con muchas ganas de estar en actividad o como lo que estamos proponiendo nosotros no le pueda llamar la atención. Quiero agregar algo más. Aquí tenemos, esta es una colonia muy conservadora, una colonia clase mediera en donde la gente tiende más a sentirse de un cierto estatus, aunque no lo tiene, ¿sí? Cuando planteamos cambiarle a este lugar el nombre, la autoridad me dijo, está bien, es una buena idea, vamos a hacer una encuesta entre la gente. Y se hizo una encuesta entre 1,000 personas de aquí. Salieron a buscar a la gente a sus domicilios y lo que yo daba por hecho, que el cambio de nombre era cosa... pecata minuta, ¿no? El resultado fue 64% de la gente, de 1,640 decían que se quede así como está. 30 y tantos% decían que se cambie y un 6 y tantos% indiferente. Entonces dices, a mí fue un golpecito porque digo, qué barbaridad, o sea, tengo 10 años aquí haciéndole sentir a la gente a través de la celebración del 30 de junio. Porque se hace toda una celebración, se hace toda una fiesta para la gente, más que nada para los danzantes que están realmente identificados con el asunto de la mexicanidad. Pero la gente conservadora de aquí está identificada, siguen en el mismo limbo, en el mismo tema. Sienten que, no sé, que son de sangre azul, que, y créemelo. O sea, han sido pequeños detalles, Aaron, que me han demostrado que a lo mejor he errado el tema, que a lo mejor de alguna manera, aquí yo lucho contra corriente. Políticamente hablando, ahora que estoy más metido en este tema, las secciones electorales de este lugar no se ganan con facilidad. Se sufre para ganar estas secciones, porque la gente le va más, y máxime cuando hay recursos, todavía más, porque si hay pobreza, porque yo conozco la colonia lo suficiente para saber que así como hay muchos departamentos de lujo, o de medio lujo, de media, hay muchas vecindades, hay muchos lugares donde hay pero aún así también hasta esa gente también la han copado, ¿no? Entonces, como cuestión cultural, sí sé que estoy ante una situación. Además de que pues han crecido, te lo he platicado. Uh-huh. En Tacuba hay otro centro cultural que se llama Sala de Arte y Cultura de Tlacopan. De este lado tenemos aquí mismo, en 500 metros, la Lonaria se le llama. Entonces, y participación ciudadana del gobierno de la ciudad, este gobierno, el gobierno de Claudia, sí trae la idea de la cultura a través de pilares, a través de esto, a través de aquello, a través de, o sea, sí quiere reactivar a la gente, tal vez precisamente después de todo esto que ha pasado, ¿sí? Pero, pues, aún así esos espacios yo de repente los veo vacíos, ¿no? Dices, creaste un pilares en donde se supone tienes un, deberías de tener un padrón muy amplio de gente que esté interactuando, y no lo hay. Y conste que ahí no se cobra.
Entonces, ella fue promotora cultural.
No, justamente yo vengo de trabajar 2 años, los 2 años de la pandemia, para el programa Promotores Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura. Y si llegamos en espacios públicos, como mercados, como unidades habitacionales, todo este tipo de lugares, donde yo siento que realmente se hacían procesos de comunitarios, y después nos trasladaron a los pilares y prácticamente nos obligaron a estar en los pilares y a jalar gente a los pilares. Pero la situación en Pilares es bien complicada porque muchas veces se vuelven guarderías, sobre todo en las colonias populares, donde la gente lleva a sus hijos y los deja 2-3 horas mientras ellos o ellas están trabajando o están haciendo otras actividades. Y los niños andan de actividad en actividad y al final de cuentas, pues no hay un proceso, ¿no? Porque van de vez en cuando, o a lo mejor van diario, pero no van porque lo deseen o porque les llame la atención, sino porque sus papás los dejaron ahí y nada más por eso. Entonces, realmente yo siento que se ha hecho un gran esfuerzo, sin embargo, todavía no se ha logrado, ¿no? No se ha logrado una meta. Y justamente, pues, este comentario iba un poquito como a complementar lo que tú decías, ¿no? Algo está pasando que la gente no se está acercando a la cultura, ¿no? Creo que otra vez retomar la vida después de la pandemia ha sido bien complicado, y eso ha sido hasta en las escuelas, ¿no? Y lo hemos visto. Los niños y las niñas, para que regresen a la escuela, también ha sido un proceso bien complicado en el que ahora sí tenemos clases, ahora ya no, y esto y el otro y aquello, entonces es como de ir y venir, y ahora sí puedes, ahora no. Entonces eso también ha de alguna manera impactado en que hasta en la socialización, ¿no? Entonces, bueno, pues para llevar como mi comentario y justo, bueno, pues era como la parte que te íbamos a preguntar. ¿Había o hay algún plan de acción para retomar? Ya nos contabas tú que se han hecho reuniones, que al principio pues sí había convocatoria de personas que querían dar talleres o actividades acá, pero que con el tiempo pues han sido menos, ¿no? Entonces, aparte de esas reuniones, ¿tienes otro plan de acción?
Sí.
Ajá,
Sí.
cuéntanos.
Hemos programado 3 veces, y así es, 3 veces. Nunca se ha celebrado aquí en la Casa de Cultura el aniversario de la Casa de Cultura. Pero a través de la gente con la que estoy tratando el tema de la reapertura, alguien tuvo la idea y me dice: bueno, Alejandro, ¿por qué no celebramos la apertura de la Casa de Cultura? La reapertura, pero el aniversario de la Casa de Cultura. 9 años, ¿verdad? Sí, 9 años. Eso se tenía que haber celebrado el 20 de febrero. Andábamos todos botados, sí, vamos a hacer inclusive una kermés allá afuera para juntar recursos para la Casa de Cultura. Como me dice Maggie, la van a conocer, le hace falta pintura, le hace falta limpieza. Yo creo que es válido, Alejandro, que se haga una kermés. Y ahí va el Alejandro volado, que hasta taquitos de pastor propuse hacer yo, porque yo sé hacer eso, tengo mi mueble, yo hago taquitos de pastor y vamos a sacar recursos de ahí. Llegamos al 20 de febrero, lo suspendimos. Bueno, no hay problema. ¿Por qué? Porque no sé, porque ya no vimos respuesta en la gente, ¿no? Quedábamos 6, 7 gentes para cuando estábamos hablando de 20 gentes. Fue febrero, en marzo se volvió a programar. Bueno, para tal fecha. Y ahora, la última, donde Maggie me dijo: de plano vámonos al 30 de abril. Lo hacemos el 30 de abril. Vale, ¿todos están de acuerdo? Sí, lo hacemos. Pues ya llegamos al 30 de abril mañana y lo tuvimos que volver a suspender para el 12, creo que es el 12 de mayo, ¿sí? Donde vamos a celebrar. ¿Por qué? Bueno, por la misma circunstancia. Pero además, se han atravesado. Vino un asunto de la consulta, ahí fui yo el que claudicó porque yo estaba metido en otro tema. Yo no puedo ese día, ¿no? O sea, y para dejarlos así con ustedes, con todo el boleto de ustedes, salgan. El asunto, no, tengo que estar aquí por lo que se necesite. Creo que podría ser el 12 de mayo, cuando se reaperture. Para entonces ya están todas las actividades integradas. Ayer o antier, no me acuerdo qué día, ya tengo maestro de guitarra, ya tengo maestro de canto. Por ahí otro cuate me habló para decirme que si lo dejo dar clases de batería, pues ahí está la batería, ¿no? Ya inclusive lo contacté con un alumno que me ha estado viniendo a ver para: oye, ¿cuándo se inician las clases de batería? Pues ahora que tenga maestro, ¿no? Que tenga tallerista. Entonces, sí se van a iniciar, sí vamos a reaperturar el centro de cultura, sí vamos a celebrar. Ya por ahí ya traigo la presión de la gente de la mexicanidad, Carlitos, no sé si te acuerdes, Carlitos.
Sí, creo que sí.
Gente muy cercana a Emanuel,
Para el
para el 30 de
30 de
junio.
junio.
¿Sí? Quedamos de vernos en esta semana. Él va a venir por la tarde. ¿Por qué? Porque necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Sí? Ponernos de acuerdo. Cada año hacemos esa festividad y pues este año no va a ser. Y este año no hay de dónde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en anteriores años mi contacto con la alcaldía, por ser de mi misma tendencia, pues me da la posibilidad de ir a ver al amigo y decir: oye, pues necesito que me mandes comida para 100 gentes, ¿no? 150 gentes. Porque ese es el asunto, no tengo que mandar a hacer unas cazuelas de comida. Los danzantes vienen a hacer un esfuerzo, entonces justo es que lo menos que podemos hacer es ofrecerles la comida. Por mantener viva una tradición en este lugar, bien vale la pena el trabajo que se tiene que hacer. Entonces, sí se va a reaperturar a través de la celebración del aniversario. No quisiera llegar al 30 de junio con todo, voy a querer juntar todo, sería absurdo. ¿Sí? No quiero, no quiero,
No,
no,
no.
no quiero, no voy a querer celebrar todo. Y hasta mi cumpleaños si se puede. ¿No? Pero ahí va, ¿no? Ahí va el tema. Y obviamente no tenemos ya en el momento en el que yo creo que la autoridad en turno se dio cuenta de. Está mal que lo diga yo porque puede resultar presuntuoso, pero. Pues sí tengo una cierta presencia política, ¿no? Entonces soy muy radical en mis formas de ver las cosas y las planteo. Entonces, o quieras lo que no, hace que los reflectores se enfoquen hacia esa persona que está de necia, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Y la autoridad pues sabe perfectamente. Y no nos va a ayudar, ¿no? Entonces, ni tampoco me preocupa. Viene Carlitos, me pongo de acuerdo con ellos. tengo gente que me puede hacer la comida, yo tengo que traerla, o sea, no es problema, se puede, la celebración se va a hacer, que es la más importante de este lugar, ¿no? O sea, independientemente de que una vez que reaperturemos, 3 días del mes, o ya sea entre el 13 y el 15, o entre el 27 y el 30, vamos a hacer uso del espacio público para que la Casa de Cultura haga presencia allá afuera. Porque vamos a regresar a nuestras jornadas. En algún momento, yo no sé si Aarón te lo platicó, ellos allá utilizábamos un templete y ellos hicieron una obra de teatro, ellos aquí, ellos la condujeron. Tenemos que regresar a todas esas cosas, tenemos que regresar al trabajo que sabemos hacer.
Claro.
¿Sí? Y ese es el objetivo.
Pues por mi parte sería todo, no sé si tú quieras
crear
algo.
Me llama la atención, por una parte, el asunto, lo que mencionas del conservadurismo de la zona, de la colonia. ¿Esto ha implicado alguna dificultad para crear la oferta cultural del centro cultural? Dígase o entiéndase que algunos talleres funcionen mejor que otros, o que otros no funcionen y que otros sí, porque a lo mejor, derivado de ese conservadurismo, la gente dice, no sé, quieres meter un taller de danza árabe, ¿no? Un ejemplo. Pero la gente, pues, ¿esa danza qué, no? O sea, ¿eso qué? Y eso va a repercutir en que, pues, la tallerista o el tallerista, pues, no tenga público, no tenga gente a quien enseñar, ¿no? Entonces, a lo mejor, si ese conservadurismo repercute en cuanto a ampliar o crear la oferta cultural de la casa.
Es una muy buena pregunta, Aarón. Me haces pensar más que otra cosa, ¿no? Yo no se lo había podido, nunca lo traté de enfocar en ese sentido, pero sí debo de reconocer que tu pregunta tiene carnita. ¿Por qué? Pues porque ya hablé de una encuesta que hicimos y ya hablé de que la jefa de gobierno y la esposa del presidente vino aquí a cambiarle el nombre al lugar, y ya hablé también de que, pues, de alguna manera la gente me ubica mucho a mí, como alguien no precisamente conservador, sino todo lo contrario. Tal vez sería oportuno que yo me pregunte eso y llegue a la conclusión que llegue. De por sí tengo en mente, y te lo había dicho en la primera entrevista que tuvimos recientemente platicamos tú y yo, a veces pienso que mi ciclo ya llegó, que yo ya debo de ir pensando en lo que hice, que bueno, se cumplió el objetivo de cambiarle nombre a este lugar, que bueno, se cumplió el mantener este lugar por 9 años, también, que bueno. Pero sí debo de pensar en ceder los trastos a otra gente, ¿no? Que tenga más idea de lo que yo. Tú me conoces muy bien, trabajaste conmigo en otro tiempo, y tú sí sabes cuáles son mis limitantes, porque sí me conoces, ¿sí? Entonces, tu pregunta me hace reflexionar, y sí debo de reconocer que si ha sido, de por sí ya lo traigo en mente, solamente voy a tratar de, no puedo dejar esto en manos de cualquiera.
Sí, ¿no?
Tiene que ser en manos de alguien que le dé, si no es el mismo tratamiento que le di, que mejore lo que se hizo hasta ahorita y que venga con otra visión, ¿sí? Y sí, a lo mejor ahí el ser como soy genera que hay gente que dice, no, ese güey está loco, ¿no? Ese güey no es, no, no, o sea, todo aquel que piensa diferente no encaja en pues en la sociedad, en el medio. Entonces, sí pienso diferente, sí actúo diferente, sí soy diferente, pero pues en un momento dado eso me sirvió durante mucho tiempo, pues tú lo viviste, para correr de aquí a los indigentes, para enfrentar problemas, para exigir, para más, para acá, para allá. Pero también hay desgaste, ¿no? Entonces, ya mi desgaste puede ser que ya es. Además, muy en corto, se los digo, estoy cansado, ¿no? O sea, también hay cansancio mental, que hay cansancio físico. Entonces, tu pregunta espero que haya sido contestada y me ayudes a reflexionar sobre el tema, ¿no? Vas a estar bien, van a estar viniendo a este lugar o vas a estar viniendo, platiquemos del tema, ¿no? Platiquemos del tema, sí, porque sí, sí estoy en ese proceso, ¿okay? De reconocer que si no, huecando el ala.
Lo cual es una decisión bastante difícil porque le has dedicado tiempo, dinero, esfuerzo y alma y cuerpo a este lugar. Entonces, sí es. Y te lo pregunto precisamente porque la vez que platicamos me contaste algo de eso. Uh-huh. Y no es fácil agarrar y decir, bueno, ok, me retiro. Pero tampoco es fácil agarrar y decir, se lo voy a dejar, voy a pasarle esta feta, ¿no? ¿A quién? ¿Bajo qué argumentos se lo voy a pasar a esa persona que se dice, ¿no? Entonces, y que esa persona va a tener que luchar contra lo mismo que luchaste tú, ¿no? Tal vez con otras cosas diferentes, pero en esencia va a ser lo mismo, ¿no? La comunidad. Trabajar con comunidad no es nada fácil. Ella me lo puede decir. Uh-huh. O sea, y ahí sí ella no la puedo marear porque ella trabajó durante 2 años con comunidad directamente. Entonces sí es una cuestión increíblemente difícil, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. La autoridad, dígase alcaldía, dígase gobierno de la Ciudad de México, dígase Secretaría de Cultura, dígase toda la autoridad, en este contexto de la pandemia, pues ¿cómo ayudó o no ayudó? ¿O qué hizo o qué no hizo? Que se acercaron en el momento de la pandemia, se acercaron a ti, a los talleristas, para ofrecer alguna especie de apoyo. ¿Qué pasó ahí con la autoridad? No, porque pues sí, desgraciadamente muchas personas en el sector cultural pues se las arreglaron solos, ¿no? Pero aquí en el todo mundo. Pero aquí, por ejemplo, en el Centro Cultural del Árbol de la Noche de Victoria, ¿qué pasó ahí con la autoridad?
Bueno, desde el punto de vista de la alcaldía, lo más que hizo fue un día mandar sanitizar este lugar. Eso fue todo. Desde el punto de vista del gobierno de la ciudad, antes de la pandemia ya se empezaba a hablar de pilares. Uh-huh. ¿Sí? En el proceso de la pandemia hubo acercamiento de gente de pilares a este lugar, ofreciendo empleo, porque no se le puede llamar de otra manera, a los talleristas que estaban ahí, aquí. Tan es así que Ricardo se fue, que Josefina se fue a Pilares, entiendo. Y si de por sí teníamos problemas con la pandemia, al desmantelar de alguna manera a través de la oferta del gobierno de la ciudad para que se incorporaran a Pilares, pues todavía se vio más mermada la situación. Al final de cuentas, la Casa de Cultura se habló con la gente de Pilares, estuvieron viniendo aquí y lo mejor que me pudieron ofrecer es, sí, cómo no, tomamos la Casa de Cultura, pero tú quedas fuera. Se convierte en un espacio de Pilares, pero tú quedas fuera. Entonces dije, con tu permiso.
No.
Sí, como que expropiar el espacio, ¿no?
O sí, sea, o sea, podemos inclusive hacer el segundo piso que tanto deseas.
Ajá.
Pero nosotros ponemos quien administra la Casa de Cultura.
O sea, ni siquiera dieron la chance a los que ya estaban, al personal de la Casa de Cultura, para que se incorporaran, que a lo mejor hubiera sido lo más, entre comillas, lo más ideal.
Es que esa era la idea, Aaron. ¿Tienes talleristas? Adelante. ¿Tienes talleristas? Pásenle.
Ahorita.
No, no hay nadie en el baño. ¿Tienes talleristas? Que se inscriban, nosotros nos vamos a hacer cargo de tus talleristas económicamente hablando. Y si quieres, inclusive, te echamos el otro piso. Porque hay recursos, porque ahí sí los hay, ¿sí? Pero, pues la idea es, sales tú de la Casa de Cultura, nosotros ponemos ahí quien. Lo consulté con la gente, lo consulté con, sobre todo también con la familia, ¿no? Porque también la familia ha hecho su esfuerzo aquí. Claro. Y me dijeron, no. No, 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 no. Yo también dije no, 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 no. Esto no puede ser de esta manera. Volvemos al tema. De repente se hacen cosas muy positivas, como crear el Faro Cosmos, como crear. Ahí voy ahorita. Para que finalmente háganse un lado todos, que yo soy la autoridad y yo genero, yo hago, yo esto, yo lo otro.
Y se tomen malas decisiones además.
Uh-huh. Te comentaba de ella que también ya no la aceptaron y
¿sí?
se hicieron unos cambios que nosotros decimos, bueno, ok, sí, la política cultural está muy encaminada a lo social, a que la gente tenga acceso a la cultura, bla, o sea, el discurso es muy bonito y la idea en sí es muy buena. Pero pues también los trabajadores de la cultura, ¿qué onda, no? O sea, necesitan un recurso, necesitan ser trabajadores como tal, porque al final también ese es un empleo, es un trabajo, ¿no? Entonces,
entró la Casa de Cultura a un proceso de comités, se llaman, no son comités, son comunidades culturales. Y presenté la propuesta, gracias a José Luis, que ya no lo alcanzaste a conocer, un joven muy bueno también para la pintura y dibujo, y otras gentes que se acercaron, e hicimos los murales que están alrededor de la casa. Hicimos la propuesta, nos dieron un dinero y va. Bueno, pues los dos maestros más importantes, José Luis no quiso, pero los otros sí, se fueron a Pilares, ¿sí? Acabaron el proceso, ya no fue como se iba a hacer, terminaron haciendo lonas, en lonas, los dibujos, cuando se supone que debían de ver. Esas lonas se han estado despegando, se han deteriorado, se las ha comido el sol, ¿sí? Algo que tenía que ser más trascendente se convirtió. Pero es a través de eso, a través de programas que hacen que, ahorita que estoy trabajando en gobierno, te puedo decir que muchas de las cosas de repente pareciera como si fueran ocurrencias. A alguien se le ocurrió y lo votan, ¿sí? Y ahí va para adelante la propuesta, y sin fondo, ¿sí? Entonces dices, bueno, sí, está bien, hay mucho recurso ahí, y qué bueno, sí debemos de reconocerle al gobierno que trata de emplear la más gente que se puede, jóvenes sobre todo, y también adultos, ¿no? Pero al final, la propuesta no es nada.
Sí,
nada bueno.
Son propuestas que no son viables porque no se toman en cuenta procesos anteriores. Entonces es como tú dices, parece que a alguien se le ocurre y dicen vamos, ¿no? Era lo que te comentaba hace ratito, o sea, después de que nosotros comenzamos trabajando en comunidades, o sea, en donde las comunidades tienen sus encuentros, en los parques, en los mercados, ¿no? Donde hay tanta diversidad, en unidades habitacionales nos metíamos. Y después fue como, no, ya nada de eso, vénganse a Pilares. Y donde realmente se daban los procesos que yo decía honestos, de que la gente participaba y que la gente iba porque quería, nos cortan, nos sesgan eso y nos meten a Pilares, donde te decía también, ¿no? O sea, parece que la gente va obligada, ¿no? Que la gente no va porque quiere, sino porque pues a los niños los llevaron ahí y cuídamelos un rato y ahorita regreso, ¿no?
Rápido, te digo algo. Establecen un mecanismo de baile pontepilas, ¿no? Uh-huh. Que la gente tiene que ejercitarse. Todos los sábados nos obligan a la gente de participación ciudadana a convocar a nuestros vecinos por unidad territorial para que vayan al dichoso baile. Okay. Dices, bueno, entonces la gente, pero la gente que da el baile, pues ellos nada más van a bailar, nosotros les ponemos la gente, ¿me explico? Entonces, ¿en dónde está realmente el asunto de interesar a la gente en el tema?
Sí,
van a fuerza, oye, por favor, vecino, ya no necesito llevar 5 gentes.
No son procesos honestos, yo lo llamaba así, no son procesos honestos. Y a mí me tocó ver en varios eventos del gobierno de Claudia, que por ejemplo en la inauguración del cablebus, iban todos los de Puente Pila, iban con sus familias, pero iban como si fueran civiles, o sea, ni siquiera iban a bailar, pues, pero iban como acarreados para el evento.
Las viejas prácticas de la carrera.
¡Exacto!
Que, como tú bien lo dijiste, Alex, hace ratito, ¿no? Hay cuestiones que están muy enquistadas en todas las estructuras sociales y de gobierno, pues el acarreo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que a ustedes como servidores públicos se les obligue a llevar a acarrear? que no es otra, no se le puede llamar de otra forma, acarrear gente a los eventos.
Déjame decirte algo, ojalá fuéramos servidores, sí somos servidores, pero a través de un programa, ¿sí? Que se llama, bueno, o el nombre no me lo sé, pero es un programa, no soy propiamente contratado por el gobierno, estoy siendo beneficiario de un programa social.
Pero ahorita ya es lo de todos los programas, ¿todo? O sea, así estaba yo en promotora, es como beneficiaria y ni siquiera era como empleada, ¿no? Y te pierdes de todo, o sea, no tienes derecho ni siquiera a exigir nada porque eres beneficiario, tienes una beca.
Sí, no es un... No los emplean como tal. O sea, no tienen los beneficios de un trabajo
formal. Y aparte son jornadas muy largas, ¿no? Donde no se respetan tus tiempos, donde tú como ser humano, pues prácticamente no vales nada. O sea, tienes que trabajar y cumplir con los objetivos del gobierno, ¿no? Ni siquiera con tus objetivos.
Bueno, Alex.
Van a hacer la limpieza aquí, ¿me dan chance?
Sí. Ah, sí, claro que sí. Bueno, ya nada más para cerrar la entrevista, te quiero preguntar algo así como más a modo de reflexión que otra cosa. ¿Qué panorama ves aquí en la Ciudad de México en cuanto a la cultura después de, pues es que apenas vamos saliendo de la pandemia y vamos ahí como dando pasitos de recién nacido otra vez? ¿Qué panorama le ves a la cultura en la Ciudad de México?
Un panorama muy incierto, muy carente de fondo, porque se sigue improvisando, se sigue viviendo a través de ocurrencias, ¿sí? Yo creo que la cuestión cultural debería de estar más en la calle y no solamente en espacios cerrados. Deberíamos de generar la participación de la gente a través de propuestas. Yo le llamaría más realistas, ¿sí? Los espacios culturales se convierten en espacios cerrados, de poca actividad de la gente. Tenemos que llevar la cultura a la calle. Las plazas deben de ser ocupadas con una propuesta cultural, ¿sí? Hace mucho tiempo se hablaba del teatro en la calle, ¿sí? Se hablaba del cine en la calle. Hay recursos para hacer esas cosas. No sé si te acuerdas que una vez se trajo aquí una pantalla de plástico, ¿sí? Y la gente se sentó a ver eso. Eso es lo que se tiene que buscar y documentar y enseñar a la gente. No a ver la basura que hay siempre, no la basura de siempre, sino a ver cosas, tener material para interesar a la gente más allá, ¿sí? Ayer me chuté una película que habla de Sudáfrica. Del tema de la apartheid. La verdad es que pareciera como si tendríamos que estar obligados a estar viviendo ese tipo de cuestiones sociales para que la gente empiece a pensar. Tenemos que llegar al punto de hundirnos totalmente como sociedad para que la gente quiera emerger y hacer cambiar las cosas. A pesar de que se está dando una cuarta transformación en este país, las cosas van lentas y en cultura no veo realmente todavía que exista un verdadero cambio. Hay mucha simulación.
Sí. Mucha simulación.
Mucha simulación. Y conste que estoy en ello y pertenezco a esto, pero esa es la verdad, ¿no? O sea, no voy a decir cosas que no son. Yo así lo veo. El seguir ensalzando a los líderes nada más para demostrar su popularidad parece que el tónico de esta cuarta transformación. Se necesitan cosas más reales.